Sonoro dedicado a la imagen. Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra. Buenas tardes, como todos los miércoles, y está sonando la sirve así otra vez, como todos los miércoles en el Fotómata, en la radio, de 7 a 8. Hoy, como ya os he escrito en el email, no vamos a hacer ese segundo programa que teníamos planteado para hablar sobre la fotografía de años 70 y vida cotidiana, esa exposición que está en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Esa posición va a durar mucho tiempo, entonces podemos hablar de ella también el miércoles que viene. Vamos a intentar, que no lo sé, a ver si Alejandro Castellote, que pensaba hacer uno de los recorridos, o por lo menos se le propuso hacer uno de los recorridos en esa posición para que la gente pudiera estar con él, disfrutando, ¿no?, del saber de Alejandro por cuestiones de una exposición que está haciendo en Bilbao, en el País Vasco, no ha podido venir, pero se me ha ocurrido la posibilidad de que quizá lo que él tuviera que decir sobre esto, que seguro tiene que decir muchas cosas. Ya me ha dicho que tiene sus opiniones sobre la historia de la fotografía contemporánea, que no solamente en los años 70 fueron importantes en Europa o en los Estados Unidos, sino que, como ya sabéis, Alejandro pues toca la fotografía latinoamericana, sabe muchísimo de ella, y ahora con la fotografía que se desarrolla en China, pues quería dar como otra visión de esa fotografía de los años 70. A ver si conseguimos que él, ni siquiera se lo he dicho todavía, que sea eso así, pero bueno, vamos a intentar para ver si puede dar su opinión sobre el tema. Hoy hemos creído que lo suyo sería que estuviera aquí con nosotros Alberto Galán. Alberto Galán es el presidente de UFCA, UFCA es la Unión Fotográfica y Cinematográfica de Algeciras. Es una asociación cultural dedicada a la fotografía fundamentalmente, aunque dentro de ese epígrafe del cine, no sé qué cosas habéis hecho, supongo que ya pocas.
Ahora,
¿no?,
lo podemos hablar.
Ahora lo podemos hablar sobre ese tema, exactamente. Alberto está aquí con nosotros porque este viernes se inaugura una exposición que yo tenía muchísimas ganas de tener en el Fotómata desde hace mucho tiempo, desde que vi unos catálogos que ellos hicieron ya hace algunos años, que eran unos catálogos donde aparecían las obras de un fondo de una compra de obra, un concurso donde la cosa consistía en que aquellos que eran premiados se le compraba obra, y esa obra formaba parte desde ese momento de los fondos de UFCA. La selección que se hacía en esos catálogos, cuando yo los vi, me pareció fantástica. El criterio me pareció de una fotografía absolutamente contemporánea. Creo que todo ese tipo de cosas son importantísimas, ¿no? El hecho de valorar cómo se selecciona, ¿no?, la obra dentro de un ámbito, por lo menos dentro del ámbito que a mí me gusta, ¿no? Qué opiniones hay para todos los gustos. Y tenía muchas ganas de que eso estuviera aquí en Sevilla, se conociera, porque Algeciras en muchas ocasiones es un sitio como muy aislado, ¿no? Es como ese fin del mundo de Andalucía o de Europa, donde se encierran cosas que quizás necesiten tener más difusión, ¿no? Y utilizar la capital de Sevilla, o el Fotómata en este caso, en su situación, para que eso se vea, me parecía que era algo necesario. Entonces, Alberto, nada, nos va a hablar de cómo surge en un principio toda esta historia de UFCA. Él lleva muchísimos años en esta historia. Sergio, por supuesto, está aquí con nosotros.
Buenas tardes.
Hola, Sergio. Sergio, en un principio, ¿qué es lo que está sonando de fondo?
De fondo está sonando Soul Saver, una banda de trijo que mete elementos gospel y temas instrumentales también. Y bueno, ya después avanzaremos.
Exactamente, con esos temas que ponemos en esos cortes cada 20 minutos para que esto se pueda después colocar en la radio. Alberto.
Pues muchas gracias por muchas cosas, ¿no? Yo me siento aquí arropado en familia y muy infinitamente agradecido. Entre otras cosas porque que la colección esté en Sevilla es un empeño del Fotómata que yo aplaudo, porque han pasado muchas circunstancias para que se han colocado de rondón en medio de este compromiso que teníamos con Sevilla y sobre todo especialmente con Miguel, con el Fotómata. Y la verdad es que desde el primer momento que Miguel pues me comentó lo que acaba de decir ahora mismo por los micrófonos, pues me llenó de orgullo y de alegría, pues en definitiva para nosotros la colección es algo como muy personal, realmente es algo personal. Nosotros proveníamos, además aprovecho para decir que Miguel nos ha presentado como Unión Fotográfica y Cinematográfica, ya pues es muy largo, y cuando yo llegué a UFCA y tomé un poco las riendas de esto, me dejaron que yo tomara las riendas de esto, no sabía lo que hacían, pues en definitiva yo me di cuenta de que la pregunta que tú te acabas de hacer es la misma que me hice yo: ¿el cine qué hace aquí? Porque realmente no había, en aquella agrupación no había actividades de cine. El cine formaba parte del movimiento de los clubes de fotografía en España, porque el Super 8 y la fotografía andaban muy ligadas entre sí, eran como dos aficiones que iban paralelas. Uh-huh. Pero en definitiva, claro, todo dependía de que la gente que se dedicaba al cine también se hubiera comprometido a enseñar cine, cosa que no se hacía, ya que te enseñaran fotografía era complicado. Entonces yo me di cuenta que el cine realmente era una actividad que no tenía programación, no tenía nada, porque nadie estaba empeñado en ello, no había nadie en la UCA que fuera que así hiciera cine, y se nos ocurrió pues que UCA pasara a llamarse en unos nuevos estatutos Colectivo Fotográfico UCA, y asumimos las siglas como nombre, ¿no? Uh-huh. Realmente mucha gente pues todavía nos presenta como Unión Fotográfica, pero así despejamos la duda, a ver qué hace el cine aquí, y que UCA, pues realmente el nombre que en Argentina se conoce por UCA, y no, yo creo, además era larguísimo, te llamaba algún sitio, hola, buenas tardes, mira, que le llamo de la Unión Fotográfica, joder, cuando tú terminabas, que esto tiene que ser muy importante, un rollo. Y esta aventura, pues, que empezó hace muchísimos años, Miguel, Sergio, es una aventura que empieza en el año 77, que son muchos años, son 33 años.
Soy una de las asociaciones más antiguas dentro de los fotográficos.
La más
España,
antigua,
¿no?,
curiosamente, en España creo que es Madrid-Guadalajara, uh-huh, fíjate, y creo que es San Sebastián. Son las más antiguas. Hombre, lógicamente, ¿dónde estaban los dineros, no? Madrid, también la Valencia es más moderna, pero sobre todo San Sebastián es pionera. Pero curiosamente, la provincia de Cádiz sí es verdad que te ha tenido mucha implicación del mundo de la fotografía, y todo un poco debido también a Gibraltar. Gibraltar, por donde entraban los carretes, las películas, en la posguerra no había nada de eso, toda la importación, y en definitiva, quiera que no, eso dejó sus secuelas, ¿no? Dejó un... Y yo recuerdo que la provincia de Cádiz creo que había algo de 8 o 9 agrupaciones, ¿no? Pero no somos de las más antiguas, somos de las modernillas. La más antigua de la provincia de Cádiz es la de la línea Asfalto. y al final, bueno, nosotros...
Afal,
sí. Afal, que con el mismo nombre que que nuestro gran referente en Andalucía, que fue el Grupo Afal, ¿no? En la agrupación se llama Agrupación Fotográfica Artística Linense. Uh-huh. Y ellos son lo más, han cumplido hace muy poquito 50 y algo de años. Y en, pero nosotros somos, estamos un poquito más en la época más, más moderna. Pero lo que sí, quizás, Miguel, es que de lo que me siento orgulloso yo en este viaje, en esta aventura, es de haber ido evolucionando constantemente. Es decir, no conformarte con lo que hacías ayer, lo vamos a hacer el año que viene, sino vamos a intentar hacer otra cosa, y ahí llegamos a esta aventura tan maravillosa que se llama la bolsa de compra, ¿no? Por seguir un poco el hilo de la conversación de hoy. Yo sé que estoy distrayéndome del micrófono.
No, que va, no te preocupes.
Pero me gusta mirar la cara para claro. la gente que me acompaña. Pues, y en definitiva, todo empezó en darnos cuenta de que la concursística era el mundo, ¿cómo digo yo? Era el punto donde giraba la fotografía española hasta hace, vamos a poner, claramente 15 o 20 años. Si aquí cualquier actividad que se hacía relacionada con la fotografía estaba vinculada a las asociaciones y a una cosa que le llamaban antiguamente el salonismo, que el salonismo era los salones nacionales de fotografía. Uh-huh. Hacer un concurso, unos premios, pero nosotros nos dimos cuenta de que realmente el fin de esa cuestión te llevaba muy a un camino, era un camino muy corto, porque en definitiva tenías que tener un dinero para pagar premios, para hacer base, para organizar, y al final con lo que te quedaba era con lo mismo que tenía todo el mundo, porque las fotos realmente las que premiaban aquí pues se premiaban en Valladolid, se premiaban en Guadalajara. Realmente lo que había era una especie de mercado alrededor del mundo de la fotografía de concurso, y aquello llegaba a un punto que era curioso, que es donde nosotros hicimos el punto de inflexión, de decir, vamos a ver, a un fotógrafo se le premian las fotos, pero no se le compran. ¿Por qué no tratamos de coger el dinero que nos da el ayuntamiento y vamos a poner en valor la obra del autor? Que el autor se sienta que en definitiva lo que hace, lo está poniendo a la venta, él pone un precio y no recibe un premio. Porque realmente recibe un premio, o bien has caído bien al jurado, o porque estás haciendo el tipo de foto que ahora está de moda en esta época, pero en definitiva tú eres el primero, el segundo, el tercero, ¿de qué? Es verdad que daba mucho dinero, porque la concursística, en el momento que tú aplicabas en el cuento y tú investigabas hasta tal punto, y eso si quieres lo podemos hablar porque es mucha historia, de gente que afinaba hasta el punto de saber qué obra voy a mandar a este concurso en función de qué jurado es, qué es lo que le gusta a ese jurado. Aquí se ha jugado a eso, pero con una maestría impresionante. La historia de Buscan, vamos a salirnos de ese camino y vamos a crear una bolsa de compra. No inventábamos nada, en el mundo del arte ya existía la bolsa de compra. La Diputación de Cádiz tenía un certamen que se llamaba Aduana, que tristemente desapareció. Yo siempre lo opino libremente, que obligado por las propias galerías de arte privadas, que dicen ustedes que hacen comprando arte y nosotros somos los que vendemos arte aquí. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que era una cosa mágica y estupenda. Es decir, tú mandabas tu obra, la valorabas y el jurado determinaba si la compramos o no la compramos con los dineros que tenemos. Lo aplicamos a la fotografía, incluso hasta el punto de que nosotros en un momento determinado nos interesaba una obra y decimos, mira, no nos llega tanto, tú quieres 300 euros por la obra, pero con 200 tú la venderías, ¿sí o no? Y así empezamos a funcionar. Uh-huh. Y en definitiva nos dimos cuenta de que la bolsa de compra nos estaba dando muchas satisfacciones a nosotros, porque que estábamos comprando la obra que queríamos, que esa obra se pagaba y tú como autor estabas haciendo una venta de tu obra, que eso procurábamos, le dábamos valor o no si era obra seriada, evidentemente, pero tampoco exigíamos la rigidez del arte seriado. Y también nosotros estábamos ganando de alguna manera en frescura. Y empezamos con eso, que tuvimos que convencer al Ayuntamiento de Algeciras, evidentemente, que eran quien ponía en aquellos momentos los dineros, para decirle que en vez de hacer un concurso, que una cosa que molaba mucho, que no tuvimos una bolsa de compra, que a ellos no les sonaba absolutamente a nada. Uh-huh. Iba a comprar y nosotros, ¿por qué vamos a comprar? Y eso vamos a tener que meterlo en patrimonio. Claro, realmente aparecen las dudas. pero tuvimos la suerte de que hoy hablábamos durante la comida, ¿no?, que sé que la capacidad que nos vemos obligados a tener los gestores culturales para saber convencer a los políticos de una buena idea, en la que tú crees, evidentemente, que no tiene por qué ser buena.
O por lo menos informarles de que existen buenas ideas en relación a cosas que quizás ellos ni se plantean, ¿no?
Y ellos, curiosamente, yo recuerdo que Pedro Delgado, que era gerente de cultura, dice, sí, es que me gusta, lo he entendido. Yo todavía estoy, no salgo de mi asombro todavía. Y a partir de ahí se hicieron varias bolsas de compra, pero después ya nos dimos cuenta de que la colección pues se iba engrosando, porque nosotros en la galería, evidentemente, no vendemos, no somos una galería comercial. Que eso no quiere decir que no se hayan vendido obras en la galería, que sí se han vendido, gracias a Dios, obras, porque hay gente que llega y se interesa por una obra, nosotros lo ponemos en contacto con el autor y lo que ellos pacten, pues me parece divino. Y entonces pues hay gente que en un momento determinado, cuando se ha ido, pues dice, pues esta obra se queda aquí, la busca, y eso otro, con lo que compramos en la bolsa de compra y con lo que hemos podido, hemos reunido lo que el público va a tener la posibilidad de ver aquí en tu galería, en tu Sevilla maravillosa, a la que yo le tengo un cariño muy entrañable, porque mi mundo de la fotografía está muy relacionado con mucha gente de Sevilla.
En un principio, los autores que aparecen en el fondo de obra son variopintos,
sí.
Muchos de ellos son andaluces,
sí.
¿No? La mayoría son.
Porque empezó andaluces. Como bolsa andaluza.
Exactamente, que es algo que a mí me interesa mucho, porque siempre he dicho que se tiene un poco en cuenta en Andalucía los fotógrafos andaluces, de eso sí. También hablábamos en la comida. Sí. Que quizás las instituciones, lo he dicho en muchos sitios, se lo he dicho a mucha gente relacionada con las instituciones, creo que deberían de tener un poco más cuidado con eso y ya de una vez hacer un esfuerzo para que los fotógrafos andaluces se conozcan, para emplear el dinero público en que esos fotógrafos, que son los que dan ese dinero público a través de sus impuestos o su familia o sus amigos, ¿sabes?, salgan esos fotógrafos, digo, a la luz y se les promocione, no solamente en Andalucía sino en el resto de España. Entonces, lo que vosotros hicisteis o se hizo con esta bolsa de compra puede servir también para que se conozca quiénes son aquellos que hacen cosas interesantes.
Sí.
Y yo desde aquí le digo a todos aquellos que no conocen qué fotógrafo andaluz puede haber interesante, se puedan pasar por esta exposición, porque hay muchos de ellos que quizás sean desconocidos y que cuando sí. Lo conozcan quizás piensen que hay que hacer eso de lo que estamos hablando, ¿no? Que sí existe gente que vale
sí,
la pena,
sí,
mira, que no hace falta irse fuera de las fronteras.
Además, el compromiso, Miguel, mira, porque yo, una de las cosas que me ha hecho muchas gracias durante el almuerzo es una frase que dijo alguien que vino a unos encuentros, otro era, que yo utilizo mucho constantemente. Yo no soy fotógrafo. Sí. Yo cuando doy clase, que sabes que también en esto nos movemos todos, pues damos clases de fotografía y tratamos de entusiasmar al personal. Lo primero que digo por delante, yo no soy fotógrafo al uso, es decir, no disparo fotografías, no hago las que hace cualquiera, pero no me dedico a ello. Y entonces, una cosa importante es ver de que tienes que apostar por la gente emergente, no darle codazo, no, apostar por ella. Entonces, muchas veces, en tu posición de agente cultural o de responsable de una historia como la que nosotros llevamos va adelante, tienes que ser tan neutral, que lo que menos te conviene es ser fotógrafo tú también. Porque, en definitiva, ya está como haciendo juez y parte en la historia. No es bueno. Yo pienso que para llevar proyectos culturales muchas veces, igual tienes que sacrificar hasta tu parte creativa de fotógrafo, que a lo mejor está ahí, ¿no? Pero, lo sencillo...
Yo no estoy dispuesto.
Para mí no ha sido muy difícil. Claro, es complicado. Pero lo fácil es, Miguel, tener un buen presupuesto y decir, pues me traigo a Ricky Dávila, voy a ver, ¿a quién más? Pues Alberto García Ale, y me traigo. Hay que apostar por la gente que no conoce a nadie, que está haciendo cosas, y que está haciendo cosas con mucha coherencia, y que está haciendo hay gente joven innovadora, y hay que salir fuera también.
Y pero, hay gente que no es tan joven, que lleva muchos años haciendo fotos también, y que no conoce a nadie, porque nunca ha tenido esa motivación de querer ser famoso.
Ni esa oportunidad, quizás.
¿No? O quizás no ha tenido la oportunidad, ni ha puesto quizás el empeño, porque hay que poner un empeño muchas veces
en
fuerte.
En este país es muy complicado.
Ese camino, pero que hacen cosas fantásticas, ¿no?
En este país es muy complicado abrirte camino como fotógrafo, porque en definitiva, en el mundo de la galería de arte, ya sabemos por dónde van los tiros. Evidentemente, el galerista tiene una cosa clara, que su comercio, su negocio, Y de fotografía hay muy poquita gente que entienda a nivel de galería. Lo siento por quien me escuche que era lo contrario, yo... pero criterio, una falta de criterio absoluto.
Yo estoy de acuerdo.
Entonces, ¿qué ocurre? Que para eso, mira, yo me quedo flipado.
Para decir que somos muy vanidosos, no, que el criterio solamente lo tenemos nosotros, pero
pues no,
creo que realmente
hay una realidad puesta. Intentas ver lo contrario, pero no lo encuentras, ¿no? Y tú dices, vamos a ver, es que en España fotogalerías, es decir, el concepto de fotogalería parece que no existe. Sí existe, es muy antiguo. La primera fotogalería en España la puso en Zaragoza Spectrum, que todavía está ahí. Y era como una cosa rara, evidentemente, alguien que monta una galería con el riesgo comercial de una galería y dice, no, pero mi galería es de fotografía. Después estaba Visor en Valencia, sí, una fotogalería. Después han venido proyectos que han caído, otros que se han mantenido, pero tú en España puedes contar fotogalería y cuento al fotógrafo, por supuesto.
Bueno, Marta Berlín, Madrid.
Claro, pero gente que en su proyecto es la obra fotográfica como elemento de trabajo. Y realmente muy poca. Sin embargo, tú te vas, por ejemplo, a capitales europeas y te encuentras que las fotogalerías están en un catálogo, no aparte porque sean sectarias, sino porque en definitiva ya tienen un peso importante, sobre todo en Berlín. A mí me trajo Tiago de Berlín, un folletito, y Antonio Pérez, de los fotogaleristas de Berlín, y había 30 galerías en Berlín dedicadas a fotografía, vendiendo, con más o con menos acierto, pero vendiendo. Y además con otra cosa muy importante de la que tenemos que aprender, que quien produce es el galerista. El fotógrafo no produce. Tú aquí llegas a una galería y el fotógrafo tiene... Hombre, hoy lo tiene más sencillito, pero es que todos los gastos corren a cuenta del fotógrafo. Yo pongo la foto, yo pongo la ampliación, el plota de quién me lo hace, el marco, y lo monto todo y tengo que invertir. Realmente, en Europa, el galerista, si apuesta por ti porque cree en tu obra, porque cree que la va a vender, que la va a colocar, y te dice, no, yo aquí vamos por lo menos a medias.
Sí, el problema es que aquí no se vende.
Aquí, claro, aquí todavía
fotografía,
no,
claro.
No, aquí desgraciadamente, aquí venden cuatro
si,
todavía.
Si una galería tuviera que correr con los gastos, se arruinaría inmediatamente.
Se venderá, Miguel, lo que todavía...
Lo que esperamos es eso, que se venda.
Se venderá.
Yo creo que tenemos que generar el punto de que los coleccionistas, o no solo los coleccionistas, sino que la gente normal que sepa que una foto se puede comprar y que no está mal comprarla, invertir en eso... Y eso va a costar un poco de trabajo todavía, creo, pero bueno, el futuro yo creo que va a ser ese.
Hombre, tiene que ser ese y vamos en ese camino. Sí, sí. Yo pienso que sí, que vale. Vamos en ese camino.
Vamos a hacer una pausa, Alberto, porque cada 20 minutos claro. Cortamos un poco a meter un tema musical y para que esto se pueda meter en la web. ¿Sergio?
Bueno, va a sonar una banda de Barcelona que se llama 12 y que mezcla elementos del rock experimental con free jazz, algo bastante interesante. Y el tema se llama Mr. Jesus.
Vamos allá.